Un chiste de valientes primero. Dice que un señor venía del extranjero y aquí en el aeropuerto le preguntan algo de valor. En aduanas preguntan eso, ¿no? Si tiene, traes cosas de valor, le dicen algo de valor. No, 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 yo siempre he sido un cobarde. Y para cumplir su misión, necesitó mucha valentía. Y esa valentía no nos viene simplemente porque yo lo quiero. Esa valentía nos viene del Espíritu Santo. La vida no tiene ningún sentido. La vida sin Dios no tiene sentido. Y de chiquito mi familia quería que sea pastor. Y yo, como era tan pequeño, no entendía. Decía de repente que querrán que sea pastor alemán, ¿no? ese desapego no es fácil, ¿no? O sea, dejar tu mundo, tu familia, tus amigos para entrar a un mundo nuevo. La lucha es parte de la vida. Desde el primer momento que te engendraron tus padres, tú cuando eras apenas un esperma luchabas, ¿no? Y los demás espermas también luchaban. Pero tú fuiste el valiente y el fuerte, el triunfador que ingresaste en el óvulo. El gran problema de la educación actual es que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Walter Malca, fundador de los Misioneros Alfonsianos, sacerdote peruano, escritor, conferencista, humorista. Y ahora estoy en un superproyecto que se titula Valientes. Un día estuve celebrando misa, ¿no? El padre Pedro Antonio Lima, que es vicario de la vida religiosa y de la juventud en la diosa del Callao, había ido a la parroquia San Pedro el Pescador a celebrar una misa por el aniversario de los jóvenes, de la pastoral juvenil. Y entonces él ahí contó un poquito de su historia, que cuando él decide ser sacerdote, ingresar al seminario, su padre se molestó mucho y no le habló durante 10 años. A mí me impactó muchísimo eso, porque yo ya conocía historias de seminaristas que cuando decidieron ingresar al seminario, sus padres se opusieron, su familia se pusieron literalmente, se vistieron de negro como un signo de luto. Entonces, muchos chicos y chicas cuando quieren entrar al seminario, al convento, encuentran una barrera en su familia. Pues ellos tienen que hacer malabares y tomar mucha valentía para superar esa barrera. Y por eso es donde me surge la idea de valientes, decidir por la vocación sacerdotal y religiosa. No es una cosa sencilla, es una cosa que para muchos a veces es hasta traumática, para la familia y también para la misma persona, porque sufre, ¿no? Sufre al ver sufrir a su familia. Por eso surge la idea de hacer esta marca Valientes, que tendría su página web, todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales, donde contemos historia de sacerdote, religioso, religiosas que valientemente dijeron sí al Señor. Ese es el origen de Valientes. Para mí tampoco no fue fácil. Como sabes, mi historia fue muy difícil, muy dura. Mi padre murió cuando yo tenía 20 días de nacido y, como ya te he dicho, que murió de susto porque nací, me vio, se asustó y murió. Entonces, mi mamá, en esos tiempos, en el pueblito donde yo vivía, que se llama Payac, en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, aquí en Perú, la iglesia católica no tenía presencia y se iban el sacerdote solamente se iba para la fiesta, a celebrar la misa. Recuerdo que una vez entré a una iglesia y me quedé sorprendido, pues, a ver, un sacerdote yo nunca había visto, ¿no? O sea, y ahí es la primera vez que vi la imagen de un sacerdote. Entonces, pero había presencia de un grupo evangélico que se llaman los nazarenos. Y allá me llevaba, mi mamá se hizo nazarena y me llevaba a este grupo religioso. Que creo que sí, conocí un poco a Jesús, pero de una manera distorsionada. Porque hablaban del fin del mundo, presentaban a un Dios juez, castigador, está ahí como que para mandarte al infierno, Y eso creó mucha ansiedad en mi vida, me afectó psicológicamente, creo, esas ideas que me transmitieron, que hasta ahora todavía a veces de un modo inconsciente me afectaron. Por eso el tema de los evangélicos a mí me preocupa no tanto por su expansión, sino por el daño psicológico que muchos grupos hacen, ¿no? Entonces me crié en un área evangélico y de chiquito mi familia quería que sea pastor. Y yo, como era tan pequeño, no entendía, decía de repente querrán que sea pastor alemán, ¿no? Entonces, con mi familia, ya cuando eso fue cuando estaba en la estudiando primaria, y cuando terminé la primaria y tenía que estudiar la secundaria, pasamos a un pueblo que se llama Pacanguilla, a 5 minutos de Chepén, al norte de Trujillo, a 2 horas de Trujillo. Entonces, de allí me di cuenta que había muchos grupos evangélicos y además estaba la iglesia católica. Y yo me pregunto, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y es ahí donde entré una crisis de fe porque me conocí con unos amigos ateos, materialistas, que no creían en Dios. Entonces, su forma de pensar me cuestionó sobre la existencia de Dios. Tuve una etapa de ateísmo. Algunos me dicen, no, son cosas de la adolescencia. Pero para mí fue algo tan, tan real porque lo viví. Nunca intenté, pero sí me pasaron por la cabeza ideas de terminar con mi vida. ¿Para qué seguir viviendo si la vida no tiene ningún sentido? La vida sin Dios no tiene sentido. De tanta angustia fui a misa. Entonces sentí una paz que empezó a transformar mi vida. Conocí al párroco, en ese tiempo el párroco de la parroquia San Sebastián en Chepén, el padre Fernando Rojas Morey, un hombre, un profeta en nuestros tiempos, muy comprometido con las causas sociales, cercano a los jóvenes, y su testimonio me impactó. Y le dije que, bueno, me di cuenta que era una persona feliz, plena, a pesar de su edad, yo siendo tan joven, tan infeliz. Entonces digo, bueno, ¿por que ese hombre es feliz? Y me di cuenta que él era feliz porque tenía a Dios en su corazón. Entonces le dije que quería ser sacerdote como él, y así empezó mi historia. Me presentó al obispo de Trujillo, con quien tuvimos en esos tiempos Monseñor Prado Pérez Rosas, con quien tuvimos una entrevista. Era el año 92, y entonces con él tuve unas medio año de entrevista por lo menos. Y al finalizar el año me dice, Walter, creo que tienes vocación, pero tienes que esperarte un año más porque los chicos que van a ingresar este año, ellos tienen un proceso de 2 años y tú estás empezando. Entonces, como yo quería ingresar para el año 93, regresé triste a Chepén. Y el padre Fernando, al verme, me dice, ¿por qué estás triste? Ah, pues le conté. Y entonces me dijo que allí en la parroquia había unos padres redentoristas. Yo no sabía ni qué es eso de redentorista ni de diocesano. Hay dos padres redentoristas. ¿Por qué no te vas con ellos? Entonces le dije, ya, yo no sabía ni qué les habló. Y yo hablé, entonces me dieron una cita, hablamos y ellos me dijeron, ven mañana. Porque esa noche hablaron con él, se comunicaron con Trujillo, con el provincial. El día siguiente me voy y me dije, ya tiene que estar el fin de semana en Trujillo. Y así empezó mi historia vocacional. Pero no fue fácil en el sentido porque tenía que desprenderme de mi familia, que eran evangélicos. Y para ese tiempo estaba viviendo con una tía que ya sí era católica. Y también mis amigos, o sea, el desarraigo no es fácil, ¿no? Recuerdo que me llevó al seminario el padre Fernando y algunos amigos me acompañaron, ¿no? Y iban llorando en el carro y como ya seguro se va a morir, ¿no? O sea, ese desapego no es fácil, ¿no? O sea, dejar tu mundo, tu familia, tus amigos para entrar a un mundo nuevo. Pero tenemos que hacer eso, ¿no? Ese desarraigo necesario. Siempre la vida nos pide eso. Entonces, esa fue mi historia de cómo ingresé al seminario. Valientes. Esto, te cuento de un chiste de valientes primero. Dice que un señor venía del extranjero y aquí en el aeropuerto le preguntan algo de valor. En aduanas preguntan eso, ¿no? Si traes cosas de valor, dicen, ¿algo de valor? No, yo siempre he sido un cobarde. Yo siempre he sido un cobarde. Valientes precisamente tiene que ver con esto, con esa decisión valiente para dejar lo que tienes, enfrentarte a estas barreras, como el caso del padre Lima, y luego decidir sí, como el sí de María. A veces podemos leer la Biblia y creer que todo fue fácil, ya, si yo voy a ser, no. No, ella también me imagino que tuvo una revolución interior para decir su sí, porque implicaba mucho, una chiquilla, jovencita. Entonces el ángel le hace una enorme propuesta, ser la madre del Salvador. ¿Cómo decirle a José, cómo decirle a su familia? En esa cultura machista le podrían maltratar a su familia. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué le van a creer? Pero ella confió en los planes de Dios. Ella dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pues confió, pero tuvo mucha valentía para decir sí. Luego el Señor se encargó, pues cuando llega su prima Santa Isabel, y Isabel le dice, ¿de cuándo aquí la madre mi Señor que venga a visitarme? Se quedó sorprendida porque ni su pancita estaba grande, no, apenas no se notaba. Entonces, ¿cómo Isabel supo que era la madre del Señor? Entonces ya el Señor había estado obrando en esta mujer. La primera valiente fue María. De hecho, Jesús dijo, en la vida ustedes van a tener luchas, le dijo a sus apóstoles. Uh-huh. En la vida van a tener, en el mundo van a tener luchas. Uh-huh. Pero recuerden, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor ya había advertido que en el mundo vamos a tener luchas. La lucha es parte de la vida. Desde el primer momento que te engendraron tus padres, tú cuando eras apenas un esperma luchabas, ¿no? Y los demás espermas también luchaban. Pero tú fuiste el valiente y el fuerte, el triunfador que ingresaste en el óvulo. Para mí, pensar en ese momento en que nos hicieron nuestros padres, nos engendraron nuestros padres, es un momento que debe darnos fuerza, que debe darnos valentía a descubrir que somos campeones de la vida. Y con este triunfo inicial debemos enfrentar los demás problemas. Así como triunfé, hoy también voy a triunfar en el plano soteriológico, en el momento de la salvación final. Todo esto me parece que es como la garantía del gran triunfo que tendremos con Jesús al final de la existencia. De hecho, Jesús fue muy valiente. Si dije la primera valiente fue María, la primera valiente de la humanidad, el siguiente fue Jesús, ¿no? El hombre valiente. A veces podemos pensar que la vida de Jesús fue fácil. Dicen los psicólogos que Jesús tenía todas las condiciones para ser una persona depresiva, vivir angustiado, nervioso, pero no lo fue. Y si tú te das cuenta, primero la preocupación de María, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo cuento? Entonces, ¿qué emociones creó en ella? Y cómo también eso fue transmitido a su hijo. Ahora sabemos que la madre transmite sus emociones cuando está en el vientre de su madre a sus hijos. ¿Qué emociones fueron transmitidas hacia Jesús? Luego, ni bien nace, el niño es perseguido y se cría en un lugar en Egipto, un lugar que no es su patria, que no es su nación. Y podemos pensar en la psicología de las familias que viven en exilio. No sabemos si tuvieron salvoconducto para ingresar, también ingresaron de ilegales a Egipto, tenían familiares o no tenían y tuvieron que empezar de cero, aprender el idioma y todo el tema de estar preocupado por la persecución. Oye, José, ¿dónde está el niño? No, los perseguidores no habrán llegado hasta acá. Entonces, tuvieron razones suficientes para tener ansiedad, nerviosismo, que lo pasarían a un momento, ¿no? Y lo vemos claramente cuando Jesús se pierde. Tu padre y yo te hemos buscado angustiado, le dije a María. O sea, María y José fueron tan humanos que también se angustiaron, que también tuvieron nerviosismo. Entonces, la vida de Jesús no fue fácil. Fue una vida complicada, con conflictos. Y cuando ya retornan allá a Tierra Santa, dice la palabra de Dios, que se quedaron en Nazaret por miedo a Arquelao, que reinaba en Judea, el sucesor de Herodes. Entonces se queda en Nazaret por miedo, por prevención, porque les puede pasar algo. Y Jesús ni bien inicia su ministerio allí con sus coterráneos, los nazarenos, cuando él predica ese discurso de esto, que dice, ese discurso programático se llama, que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado. Bueno, y entonces, y él dice: hoy se cumple esta profecía. Y cuando él dice: hoy se cumple esta profecía, está diciendo: yo soy el Mesías. Y cuando dice eso, sus coterráneos lo llevan allá al borde del abismo y lo quieren desterrar. Esto lo quieren empujar. Pero dice que se abrió paso. Esa es una idea muy bonita, ¿no? Que se abra paso a pesar de las dificultades. Y así en varios momentos de su vida intentan asesinarlo y al final terminaron asesinándolo. Y para cumplir su misión, necesitó mucha valentía. Y esa valentía no nos viene simplemente porque yo lo quiero. Esa valentía nos viene del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y la valentía, déjame decirte, Erickson, que no es la ausencia de miedo. Porque hay gente: ay, yo soy miedoso. La valentía no es la ausencia de miedo. Todo el mundo tenemos miedo, ¿no? La valentía es la capacidad de sobreponerte al miedo. Pues tengo un muchacho, me decía: ay, padre, pero si no funciona, entro al seminario. Mira, tú sabrás si sabes nada, aprendes a nadar o no aprendes lanzándote al mar. No hay otra manera. O sea, tienes que lanzarte. Entonces, hay una historia que a mí me ayuda mucho siempre, de un perro que estaba muriéndose de sed. Y frente a él había un lago, y él se acercaba, y cuando se acercaba veía su imagen reflejada, y creía que se enfrentaba a un perro, y retrocedía lleno de miedo. Y otra vez, y la misma dinámica, hasta que un campesino entendió lo que estaba pasando. Entonces toma en sus brazos al perro y lo lanza al mar, al lago, y al ver ya en el lago se esfumó su imagen y él pudo beber el agua, ¿no? Entonces tenemos que lanzarnos, no hay otra manera de saber si funciona o no funciona. Cuando yo me surgió la idea de fundar los Misioneros Alfonsianos, la verdad, pues yo entré a la congregación de los Redentoristas a los 20 años, y para ese tiempo, si mal no recuerdo, tenía 45 años, la primera vez que tomé el permiso. Después ya creo que tenía 50, cuando ya decidí todo el tema de la fundación. Entonces, oye, he vivido como 25, 30 años al amparo de la congregación. Entré chiquillo. Y yo, te confieso, he sido fiel a mi voto de pobreza. Mensualmente yo rendía cuentas, o sea, y empezaba de cero. Y cuando decido esto, yo no tenía recursos. Cuando yo salgo, lo único que salía era con el dinero que me habían dado para mis vacaciones, ¿no? Los rentoristas. Entonces, y no estoy ni molesto ni fastidiado, ¿no? Porque podrían haberme dado más, ¿no? La congregación. Pero fue para mí una magnífica experiencia para tomar y ver, más que tomar, ver la providencia de Dios. Desde ese tiempo no me faltó nada, he tenido para vivir dignamente, ¿no? Los primeros años que pedí permiso, y luego ya con la comunidad, con los chicos, hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? Pero nunca nos ha faltado nada, hemos tenido para vivir dignamente. Para mí, mi salmo bandera, como para muchos, es lo que el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sí, en realidad no nos ha faltado nada, hemos tenido lo suficiente. Pero tomar esa decisión de salir, me he sentido como Abraham, donde le dijo: Dios, deja tu patria, tu parentela, vete a la tierra que yo te indicaré. El Señor no le dio un mapa, ni le dice a dónde va a ir. Simplemente dice: vete a la tierra que yo te indicaré. Entonces, si Abraham no fue fácil también dejar su... Ese fue otro valiente también, ¿no? No fue fácil dejar a sus 75 años su patria, su familia, pero obedeció a la voz de Dios y lo convirtió en el padre de la fe, ¿no? Y hasta ahora lo recordamos a Abraham. Entonces, tomar decisiones no son fáciles. Tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Me parece que hay que ser sabios, inteligentes. En la iglesia hay un concepto, y más que concepto, una bonita experiencia que se llama el discernimiento espiritual, ¿no? Tampoco se trata como si ya sea una intuición loca y ya, hay que discernir qué quiere Dios. Una vez que tienes las señales, ¿no? Has reflexionado, ya pues luego te decides, ¿no? Te decides. Entonces, sí, la fundación, para fundar, tuve que tener, sí, valentía, que no viene de mí, estoy consciente que viene del Espíritu Santo, porque como decía, dejar mi seguridad, llegaba a la Casa Redentorista, pues ahí ya tienes, primero tienes una congregación internacional que te respalda, segundo, tienes el alimento, tienes la ropa, la señora que limpia, la señora que lava la ropa, entonces el seguro social, todo lo tienes ahí garantizado, ¿no? Y tomar esta decisión de salir y afrontar la vida por ti solo, pero con la ayuda de Dios, no es fácil, pero Dios nos va dando señales de que Él está a nuestro lado. Como te digo, no me ha faltado nada. Se ha manifestado grandemente conmigo. He sentido mucho el apoyo de muchas amistades, de quienes estoy agradecido, pero es Dios que lo puso en mi camino a estas personas. Si te contara experiencia, la providencia de Dios, terminaríamos en 3 meses en contarte, ¿no? El gran problema de la educación actual es que en lo posible se trata de evitar que el niño sufra. Uh-huh. Tampoco se trata de hacerlo sufrir, pero la vida muchas veces nos presenta de situaciones, uh-huh, y las precisamente esas situaciones duras hay que al niño, al joven, ayudarles a descubrir que pueden ser fuertes ante dolor. Y es más, el dolor a veces nos hace fuertes. Mi historia, como sabes, no fue fácil. Ya te conté, mi padre murió cuando él tenía 20 días nacido. Criarse con el complejo del huérfano. Nunca nos faltó nada, pero hemos sido pobres, ¿no? Hemos sido pobres. Mi mamá tuvo que sacrificarse mucho para criarnos a 7 hijos. Yo tenía 20 días de nacido, mi hermana mayor tenía 11 años. Entonces, criar a 7 hijos no fue fácil, pero esa historia me ha fortalecido. Esa historia, si bien me ha marcado, pero me ha fortalecido. Entonces, hay que transmitir ese mensaje de que el dolor, el sufrimiento, cuando viene, no se trata de ser sadomasoquista, de ir buscar el dolor, el sufrimiento, sino cuando viene, pues descubrí que tenemos las fuerzas para superar y que ese dolor, ese sufrimiento nos puede fortalecer. En la Biblia hay muchas historias. Tienes a José que fue vendido por sus hermanos y al final tiene un final feliz esta historia. A Job, a Jesucristo mismo, ¿no? Los profetas fueron gente que sufrieron. Entonces, el sufrimiento propiamente no es malo. Si nosotros los asumimos de la óptica de la fe y de la esperanza, puede ser algo bueno, puede construir nuestra fuerza interior. Hay una historia muy bonita de un hombre que se encontró con el capullo de una mariposa y lo lleva a su casa para ver cómo nace una mariposa. Siempre tenía la ilusión de ver cómo nace la mariposa. Lo lleva a su casa y entonces, y todos los días iba a ver ese capullo, hasta que un día se fue a verlo y se dio cuenta que en la parte superior había un pequeño orificio por el cual salían unas antenitas juguetonas. Entonces, y dentro un bicho se movía, hacía mucho esfuerzo para salir y apenas se rompía poco a poco ese capullo. Entonces el hombre, con buena intención, al ver el sufrimiento de la mariposa, el esfuerzo, queriendo ayudarla, se fue, trajo unas tijeras y le abrió el orificio y lo sacó. Entonces él esperaba emocionado para ver en qué momento levanta las alas la mariposa. Pero ese bicho simplemente daba círculos concéntricos. ¿Qué había pasado? Que el hombre le estropeó el plan a Dios o a la naturaleza, porque según dice que la naturaleza, esos animalitos están diseñados precisamente eso, para que se esfuercen, para romper esa caparazón, romper esa barrera. Y en ese esfuerzo precisamente su cuerpo envía fluidos a las alas que le fortalecen, pero este hombre pues le dañó el proyecto. Entonces el sufrimiento de por sí pues puede hundirnos o puede levantarnos, puede darnos fuerzas, pero eso solamente se convertirá en una fuente de energía, una fuerza interior, cuando lo asumamos desde la óptica de la fe y de la esperanza. ¿Ser valiente es una vocación? Creo que no es. Bueno, si tenemos vocación como un llamado, porque vocación viene de vocare, vocatio, del latín, que significa llamada. Entonces etimológicamente podríamos decir que sí, que Dios nos llama a ser valiente, nos invita a ser valiente, ¿no? En ese sentido sí podría ser de que si le tenemos la vocación como llamada a ser valiente, es una invitación de Dios a ser valiente. Entonces llamados a ser valientes, Dios nos llama, nos invita y quiere que todos sus hijos seamos valientes, ¿no? En ese sentido. En el otro sentido, a veces se entiende ya la vocación como una llamada al servicio, ¿no? Desde la vida sacerdotal, la vida religiosa, entonces, o una profesión. En ese sentido, pues no sería propiamente vocación, pero desde la raíz, desde el origen, sí es una vocación, una llamada de Dios a que seamos valientes. Y creo que el Señor nos llama, nos invita precisamente a eso, ser valiente, porque la vida se necesita mucha valentía, mucho coraje, ¿no? Para todo, para el matrimonio, para la vida sacerdotal, para la vida religiosa. Uno se encuentra a veces con situaciones duras, complicadas, difíciles. Yo como párroco, ¿no? A mí personalmente me cuesta a veces tomar decisiones duras, a veces que pueden... Pero tengo que tomarlo, ¿no? Tengo que tomarlo porque soy el párroco y tengo que los otros se van a molestar. ¿Qué voy a hacer? Pero el Señor y el obispo me ha dado una responsabilidad y yo tengo que cumplir esa responsabilidad. Tú has usado la palabra construcción, ¿no? Y sí, la valentía se va. La valentía está muy asociado con otro concepto, otra realidad, que es la fortaleza interior. Y la fortaleza interior se va construyendo. En cualquier momento de nuestra vida podemos empezar ese proceso de construcción, pero si uno lo hace desde niño, desde pequeño, entonces una persona puede ser muy valiente si lo va construyendo, pero tener ciertos cuidados, porque una vez vi una película cómica de un padre que por hacer valiente a su hijo, a lo mejor lo llamaba al cementerio o le ponía una tarántula en su cuerpo o lo arrojaba para hacer los clavados, ¿no? Porque esta película era de México. No se trata tampoco de exponerlo al niño, ¿no? Sino yo digo que la valentía se construye cuando se presentan las dificultades, son inevitables. Entonces yo como vivo esta dificultad y con mi enseñanza también le enseño al niño, oye, sí, nos duele, pero ya vamos a superar. Con mi ejemplo, a lo mejor con las historias, no se trata de evitarles que la persona sufra, me parece, ¿no? No se trata, por ejemplo, murió un ser querido. Antes se velaba, había, ¿no?, las velaciones allí, la casa, participaba la familia, estábamos los niños y todo. Y veíamos la muerte como algo natural. Pero ahora se muere un ser querido, lo llevamos al velatorio, no lo llevamos al niño porque no, se va a asustar y todo. Yo creo que hay que enseñar, por ejemplo, el tema de la muerte como un proceso natural que a todos nos va a pasar, ¿no? Entonces, como te decía, no se trata de hacerle sufrir a la persona o al niño, sino que cuando vienen sufrimientos, hay que, primero, nosotros aprender a asumir con valentía, con coraje, a pesar de que nos duele, y hasta con nuestro mismo testimonio estamos dando el ejemplo a los pequeños, ¿no? Y luego también con nuestras palabras. Pero sí, la valentía se construye, lo mismo que la autoestima, todos estos valores que tenemos son temas que se construyen, y hay gente que a veces pues no ha construido y por eso tiene una debilidad interior, pero puede empezar también a reconstruir su autoestima y su valor, su fortaleza interior. En cualquier momento de la vida creo que podemos empezar a construir. Tú hablas de reto, más que reto quizás, primero hay que entender que este es un camino de gracia, no soy yo el que lo hago. Es Dios el que nos lleva, es Dios el que nos conduce. Entonces, tener una fe fuerte, una espiritualidad profunda de encuentro con el Señor. Y cuando hablo de encuentro, no me imagino que lo vas a ver, que Jesús viene, te habla. No, de esas cosas hay gente que a veces ese tipo de visiones, audiciones, es fruto de su mente esquizofrénica, ¿no? No estoy negando la posibilidad, hay santos que han tenido esos encuentros con Dios, de que lo vieron a Jesús, a la Virgen, pero eso no es el fundamento de la vida. Para mí se trata de encontrarte con Cristo en los acontecimientos de la vida. Una vez un compañero mío queriendo burlarse de mí, me dijo: Walter, ¿cierto que estás hablando con Dios? Sí, estoy hablando con Dios. Porque el que no habla con Dios no tiene derecho a hablar de Dios. Pero el tema es, cuando hablas con Dios, no me imagino de visiones y audiciones, sino hablas con Dios en la oración, hablas con Dios a través de su palabra, meditando su palabra, contemplando los acontecimientos de la vida. A mí han pasado tantas cosas que, como te decía, he visto la providencia increíble de Dios. Por ejemplo, el tema de dinero. Una vez estamos para terminar una capilla, que estamos haciendo el techo, y el presupuesto era 45,000 y nos faltaba 3,000 soles, y ya habíamos hecho muchas actividades, la gente estaba muy cansada, y la señora que contaba la colecta se acerca a su padre, que no sabe qué ha pasado. Me muestra un sobre que habían puesto a alguien en la colecta, y eran los 3,000 soles que necesitábamos. O sea, el Señor, mi pastor, nada me faltará, ¿no? En Piura, cuando estaba construyendo la oficina de la primera oficina de la pastoral vocacional, de la obra vocacional, el padre Argimiro me dice: Walter, falta 900 soles para terminar la obra. Yo me hice el sonso en la mañana. Entonces, y después del desayuno, eso me dijo el desayuno, una señora se fue a verme, habló conmigo, y al final se fue y me dice: padre, le dejo este sobrecito para sus obras. Y yo pensé que eran 50, 100 soles. Cuando lo abro eran $300, la cantidad que necesitabas. Y de casos de esos tengo por montones, ¿no? Por eso yo no me he preocupado por el tema económico, porque sé que el Señor provee, sabe lo que necesitamos, ¿no? Entonces, en eso, contemplar, ver los signos de Dios, entonces eso es lo que nos fortalece, ¿no? No son mis méritos, la valentía del cristiano, del religioso, no es una valentía que brota de sus propios méritos, sino es un don, un regalo de Dios, pero que se va construyendo, y uno es pues receptivo a ese don, a ese regalo, ¿no? Entonces, Dios nos da la valentía, es el Señor el que nos conduce, y eso. Entonces, por eso es necesario, como te decía, tener una profunda espiritualidad, una fe que nos ayuda a entender que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas y que nunca nos abandona. Cuando uno tiene esa convicción, esa seguridad de que Dios está contigo, entonces, como decía San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Una de las convicciones que, por ejemplo, el proyecto de los alfonsianos, si este es un proyecto de Dios, nadie ni nada lo va a parar. porque hay gente que a veces nos han atacado, nos han hecho cosas, pero al final de cuentas, Dios, el proyecto ha seguido adelante, ¿no? Entonces, todo eso me ayuda a entender de que esta es una cosa de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú vives desde tu originalidad, también es muy importante ser original. Nunca he sido sobón de los superiores, no me ha gustado andar franeleando detrás para ganarme un favor. He hecho lo que se me ha dicho, ¿no? El voto de obediencia y todo, pero no por agradar a nadie, sino porque quiero hacerlo, porque ese es mi compromiso y porque quiero servir a Dios, ¿no? Entonces, el ser original, el no callarse. Yo soy una persona que cuando veo una cosa y no me gusta, aunque sea el superior, lo digo con mucho respeto, pero le digo, no estoy de acuerdo. Y si sobre eso lo que te he dicho, pues me dice, por voto de obediencia, lo hago. Pero creo que debemos hablar, tenemos que exteriorizar, tenemos que decir, porque si no se queda ahí, ese resentimiento y esa cosa, ¿no? Entonces, ya la verdad, pues yo no soy una persona que ando con resentimiento, que me quitaré en energía y necesito justamente energía para hacer las obras. Entonces, la clave, me parece, es fe, espiritualidad, que se nutre del encuentro con Dios. Y precisamente eso te da valentía para decir las cosas, ¿no? La capacidad de ser originales, ¿no? Porque está uno por acá, yo ahora estoy que por el otro, ¿no? Si las cosas, ¿no? Yo las digo con mucho respeto. Creo que soy una persona sincera y cuando tengo que decir las cosas, las digo, como te decía, hasta el mismo superior, con todo respeto, ¿no? Y luego ya pues se tomará las decisiones, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha salvado mi vocación, el hecho de ser una persona transparente. La fe, o sea, es la fe, porque no puedo ser valiente si no tengo fe, si no estoy convencido que esto va a funcionar. Una fe humana de creer que este proyecto sí va a funcionar, ¿no? Entonces yo, o una fe ya más teológica, ¿no? Entonces, la fe es lo que nos hace valientes. Para Jesús, para afrontar la cruz, si no tenía fe, es imposible que uno pueda, ¿no? Entonces él estaba convencido, sabía que era su misión. La fe es una fuerza increíble. Lamentablemente, el Ministerio de Educación no le da importancia al tema de religión. Yo a los profesores de religión siempre les digo, ustedes convénzanse, aunque no lo crean los demás, pero que ustedes están dando el mejor curso, porque están dando lo mejor, están dando fe, están dando esperanza, están transmitiendo valores, ¿no? Eso es lo que necesita la sociedad. Entonces, lamentablemente, pues se está relegando la fe a veces a lo privado, se está quitando, ¿no? Y la fe es una fuerza. Por ejemplo, en el plano de la educación, la literatura, la matemática, todo eso es importante, las ciencias, pero puede ser un gran científico sin valores éticos. Un gran científico que termina suicidándose porque no tiene esa fortaleza interior, ¿de qué sirvió, no? Entonces, por eso la fe te da esa fortaleza interior. Primero es la fe, definitivamente, para que tengamos valor, coraje.